escuchado a varias, pero ahora en nuestro programa como invitada, quiero saludar a Lina Maestre. Lina, buenas noches, bienvenida a Nocturna RCN.
Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Lina, usted por aceptarla. Yo estoy en pijamada, ¿usted cómo está?
También en pijamada.
Claro, porque es que es el traje de la noche, la pijama es el traje de la noche, ¿no lo cree?
Completamente, así es.
Lina, ¿dónde está usted? ¿Dónde atiende la llamada?
Ahora mismo estoy en Bogotá.
En Bogotá, ahora mismo, porque antes estaba ¿en dónde?
Depende. Hace unas semanas estaba en Francia.
¿En Francia?
Sí, hace unas semanas estaba en Francia y hace otras semanas estaba en la India.
Ah, no, pero no, usted anda con una estera bajo el brazo.
Algo así, una estera bajo el brazo y una mochila en los hombros.
Ya me cuenta sobre eso, sobre la mochila. Lina, ¿usted de dónde es?
Yo soy de Valledupar, nací y crecí en Valledupar, César.
Ay, no puede ser que me encontré con una vallenata.
Así es, la tierra del vallenato.
No me encontré con una vallenata. Bueno, a las mujeres de Valledupar les dicen las vallenatas, ¿o no?
Sí, claro. Sí. Las mujeres nos dicen vallenatas, sí.
Vallenatas, claro. Usted de la tierra, usted de la capital mundial...
Del vallenato.
Y del mango, y del mango.
¡Y del mango!
No me lo dejé por fuera, no me lo dejé por fuera.
No, eso es verdad, y del mango, palo de mango por todas partes.
Ahora hablábamos con un arquitecto colombiano, un palmireño, Elina, ¿sí? Que es un hombre muy exitoso, un hombre maravilloso, y nos estaba contando, se acaba de ganar un concurso porque diseñó un aeropuerto movible, portátil, modular. Y entonces,
wow.
Sí, extraordinario. Y acaba de diseñó un aeropuerto para que sea construido en el desierto, en el desierto. Y allá en Australia, eso fue en Australia.
Ah, okay, sí.
Y entonces, espere, es que un momentico, Lina, me escriben y me desconcentran, espere y verá. Pero es que esto es así, la radio en directo.
No hay problema,
Bueno, ya. Entonces me estaba contando, espere que se me fue la paloma, vea.
Ya. En el desierto de Australia.
No, pero me estaba contando que él es de Palmira Valle, sí. Pero a veces en Sydney, Australia, le provoca un exquisito mango colombiano.
Wow.
Y me dice que cuando está barato está al cambio a 9,000 pesos. Y cuando está costoso, pues de ahí para arriba, de 9,000 para arriba. Y en Valledupar, en su tierra, se caen de los palos, se caen de los árboles, Lina.
Se caen, exacto. Hay tantos que se caen, a veces los carros pasan por encima de ellos, así es. Hay muchos.
Claro. Bueno, Lina, a propósito la estoy llamando. La estoy llamando porque usted escribió un libro sobre el arte de viajar sola. ¿No es muy aburrido uno ir por el mundo solo? Cuénteme.
Pues mira que no, Julián. Pues depende de cada quien. Para mí al principio fue muy difícil, pero algo que aprendí viajando sola es que nunca estaba sola. O sea, sí, yo me de punto A al punto B estaba sola, pero en los lugares siempre conocía gente y hay muchos viajeros y viajeras que están viajando así. Y uno arma su combo y termina conociendo gente y hasta de pronto haciendo amigos y terminas viajando con nuevos amigos durante 2-3 semanas, se separan, conoces a más gente y así sucesivamente.
Pero por ejemplo, uno mirando la Torre Eiffel en París, y uno a quién le comenta, me parece linda, me parece fea, me parece bella, me parece histórica. ¿A ti cómo te parece? No, ¿uno con quién habla, Lina?
Esa es una parte difícil de viajar sola. A mí me pasó la primera vez, después de varios años viajando sola, me pasó fue en el Perito Moreno en Argentina.
Ah, claro, al sur.
Bien, claro, viendo esa hermosura, el Perito Moreno, y yo quería compartirlo con alguien, y en ese momento estaba sola, no tenía a nadie con quien compartirlo. La emoción, pues, de estar ahí. Y son momentos difíciles, son momentos de soledad muy difíciles, pero no sé, yo lo he aprendido a manejar y creo que con el tiempo eso también va evolucionando un poco, ¿no? La forma como manejas la soledad. Tanto que hay veces que cuando estoy mucho tiempo acompañada, deseo estar sola. O sea, aquí busco como un momento para estar sola en mi soledad conmigo misma, escribiendo, leyendo, etcétera.
Sí, pero por lo que le escucho, es más el tiempo que está sola que el tiempo que está acompañada, porque usted viaja sola. Entonces, en esta oportunidad no es que, digo yo, de pronto me equivoco, no es que uno diga, ay, quiero estar en la intimidad, quiero encontrarme conmigo mismo, en el caso suyo, conmigo, con usted misma, sino que diga, ay, no, yo quiero tener a alguien para poder pelear o discutir o charlar o abrazarlo, pegarle un pellizco. No es así, Lina.
Sí, es así. Y por eso digo, hay muchas veces que viajo acompañado, pero, o sea, no lo voy a negar. A mí también me gusta viajar acompañada, pero yo disfruto el estar viajando sola y conociendo a gente de todas partes. Eso yo lo disfruto.
O sea que usted debe ser buena charladora, porque si usted dice, me gusta conocer gente, entonces usted llega, se monta un metro o se monta un tren de esos que interconectan ciudades, o sea, un tren intermunicipal, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Y entonces usted se monta y dice, buenas tardes, señor. Yo soy Lina Maestre y soy de Valledupar. Le canto un vallenato. Y porque el otro señor leyendo de pronto un libro ahí, mi pena, y esta niña, ¿de qué me habla? ¿Cómo hace usted para intimar? ¿Cómo hace usted para hacer amigos en otros países, en la India, donde está recientemente llegada, o de París, de Francia, o cómo hace usted cuando está en Madrid, cómo hace usted cuando viaja y quiere conseguir amigos?
Bueno, ahí ayuda mucho la tecnología, porque resulta que hoy en día hay páginas en internet que te permiten conocer gente, a otros viajeros u otras personas interesadas en conocer viajeros en cualquier parte del mundo. Y son páginas, son plataformas que sirven como un intercambio cultural. Entonces, tú escribes en esa página, voy a llegar a tal lugar, a quién le gustaría salir a tomar un café conmigo, o a quién le gustaría, no sé, hacerme un tour por la ciudad, y resulta que te encuentras con esa persona, pues vamos a poner un ejemplo, en el parque, en la plaza principal de la ciudad, y esa persona viene con otro viajero que ya le había escrito antes, y entonces ya no van a ser dos personas, sino ya son tres. Y empiezan a conocer la ciudad y a hablar, y si se caen bien, entonces, bueno, salgamos mañana, tengo unos amigos, y así se arma el combo. Eso es una forma. La otra, que a mí me ha servido muchísimo, es por las redes sociales. Gracias a redes sociales como Facebook, como Instagram, como yo ahora mismo cuento con una comunidad grande en mis redes sociales, me escriben y me dicen, estoy aquí, ven, te invito a un café, o vente a mi casa, o dónde te recojo. Incluso me recogen en un lugar, en el aeropuerto, en la terminal del lugar, y me dicen, ven, yo te llevo, yo te traigo. Esa es la parte tecnológica. Y en otras partes sucede que cuando a uno lo ven solo, a uno, y sobre todo con la pinta de viajero, ¿no? Porque uno tiene pinta de viajero, de que no es de aquí, se le acerca a uno a hablar. Le meten conversación por donde sea, porque la gente es curiosa de saber de dónde viene esa persona o por qué está visitando ese lugar.
Ah, pero mire. No, bueno, Lina, y en esas correrías, y así, y en esa, utilizando las redes sociales o en esos contactos que hace, ¿se ha llegado a enamorar? ¿Ha llegado a encontrar a alguien que la atrape desde el punto de vista sentimental?
Claro.
¿Cómo?
Claro. Sí. De hecho, en un hostal en Pereira conocí a un francés.
No, pero ¿qué es esto? En un hostal, en un pequeño hotel en Pereira, en la capital de Risaralda, en la del Bolívar desnudo, ¿encontró usted a un francés?
Exactamente.
¿Y qué pasó?
Encontré yo un francés, pues nos despedimos, pero nos volvimos a encontrar 6 meses después en Perú, y recorrimos juntos parte de Perú y Bolivia, después él se fue, después volvió unos meses después a Buenos Aires, y se fue y volvió cuando ella estaba en Río de Janeiro, y así pasó hasta que yo fui a Francia, y ahora lo que hacemos es que, pues, cuando yo viajo, si él no puede llegar, pues yo viajo sola. Si no, él viene y viaja conmigo.
Pero sigue siendo entonces su amor.
Sí, sigue siendo mi amor.
Pero entonces esto quiere decir, Lina, que usted no se aferra mucho a nada.
sí me aferro, pero creo que de manera diferente, ¿no?
Pues
no
sé, eso estoy
viendo. Como todo el mundo.
Eso estoy viendo que es una manera muy distinta.
Sí, pero él también es viajero, él también, por ejemplo, él viene a Colombia el sábado, va a estar 3 semanas en Colombia.
Ah, yo me imagino, eso van a salir chispas de ahí.
Eso, sí, nos vamos para la costa, nos vamos para San Andrés, para Coño Cristales, entonces vamos a estar en Colombia viajando por 3 semanas. Y después él se devuelve, y yo lo vuelvo a ver hasta diciembre, que nos vamos juntos a África.
Lina, para nadie es un secreto que viajar es costoso. ¿Usted cómo lo hace? ¿Cómo hace? ¿Usted es mochilera?
Sí, mochilera, pero Julián, al principio, para mí al principio fue muy difícil porque yo me fui con ahorros, pero el problema fue cuando se acabaron esos ahorros.
¿Qué hizo?
Entonces yo me puse a trabajar en el camino, o sea, yo me puse a trabajar, trabajé como niñera, trabajé como mesera, trabajé en hoteles, vendía cosas, vendí camisas, yo hago fotografía también, pero algo que me sucedió fue que desde un principio, desde que yo empecé a viajar en el 2015, yo abrí un blog de viajes, yo abrí mi página patoneando.com y
un momentico, ¿cómo se llama el blog suyo?
Patoneando.com. Sí, con patoneando.
Patoneando.
Sí, todo el mundo me conoce como Lina, la de Patoneando.
Ah, qué maravilla. Bueno, Lina, y en todas esas correrías, me imagino que a veces coloquialmente o de manera tradicional decimos chascos. ¿Habrá sufrido usted chascos de todo tipo, agradables, desagradables? ¿Qué anécdota nos puede contar?
A ver, yo creo que los chascos más grandes de toda mi vida viajera han sido en India. En la India es un país un poco difícil para viajar, no lo voy a negar. Y a mí algo que me pasó en la India es que allá pasa algo muy extraño, y es que todo el mundo se te queda mirando, pero mirando de una forma que en ningún país sucede.
¿Y cómo es esa mirada? ¿Es mirada matadora o qué?
Es mirada curiosa, tanto hombres como mujeres, como niños.
Y una niña tan bonita como usted, pues ¿quién no la va a mirar?
Gracias, Julián. Pero, claro, uno está sentado la primera vez que llegué a la India, yo fui a sacar dinero, o sea, a retirar de un cajero, y, a ver, yo vengo de Colombia. Aquí cuando estamos retirando de un cajero, estamos pendientes de que nadie nos esté mirando la clave, ni que nadie esté detrás de nosotros, ¿cierto?
Bueno, claro.
Resulta que allá en India es muy normal que cuando tú estás retirando en un cajero, si alguien se quiere parar al lado tuyo a mirarte o a mirar lo que estás haciendo, es completamente normal.
¿Qué tal eso?
Y para mí eso no fue normal. Y yo tuve miedo enseguida y yo dije, este tipo me va a robar.
Y usted tapaba el teclado así, este me va a robar.
Claro, yo lo tapé, pero un momento yo me molesté y en inglés yo le dije, aléjate de mí, o sea, y él como que se me quedó mirando extraño porque él no entendía por qué yo le pedía que se alejara.
Claro, usted es muy desconfiada, Lina. Sí.
Pero a ver, Julián, ¿en qué cabeza a uno se lo mete que cuando está sacando dinero de un cajero,
otro lo mire,
se pone al lado? A un desconocido se pone al lado a ver qué estás haciendo. O sea,
no, y además usted con esa malicia indígena nuestra, usted dijo, no, este me va a robar.
Exactamente. Pero resulta que no, que después con el tiempo me di cuenta, porque yo estuve 2 meses en India, y me di cuenta que eso era completamente normal. Y claro que es muy incómodo, pero no, yo eso, para mí esa parte fue muy difícil acostumbrarme en India. Creo que el choque cultural más grande que he tenido en mis viajes ha sido en ese país.
Pero usted lo expresa bien. Yo creo que de las dificultades mayores en estos viajes, y sobre todo usted solita, es lograr rápidamente amoldarse a las distintas culturas por donde va pasando. ¿Qué tal los árabes? ¿Qué tal los europeos? ¿Qué tal los asiáticos? Eso tiene que ser muy difícil. Bueno, si uno va por 15 días no hay problema, pero usted me dice de 2, 3, 4 meses por allá difícil.
Sí. Y hay culturas. Para mí lo más difícil, Julián, es porque uno como viajero, uno aprende a ser tolerante y aprende que uno es el visitante y uno no va a cambiar la cultura. Uno se tiene que acoplar al lugar, ¿no? Pero para mí lo más difícil es en la las culturas donde la mujer es un cero a la izquierda, o la mujer no vale nada, o la mujer no puede salir a la calle sin un hombre, o la mujer no tiene ni siquiera permiso para conducir un auto, etcétera, etcétera. Para mí esas culturas han sido las más difíciles, porque es un choque cultural donde yo digo, bueno, me tengo que quedar callada porque yo aquí no soy nadie para opinar, pero al mismo tiempo tengo que actuar como actúan ellas allá en su país y tragarme entero lo que estoy pensando.
Eso es lo
más difícil viajando, como mi papel de mujer en muchas culturas.
Recuerda el viejo adagio: a la tierra que fueres, haz lo que vieres.
Haz lo que vieres, exactamente.
Y de todos estos, bueno, ¿qué le falta por recorrer? ¿Ya recorrió todo el mundo o le quedan algunas partes por visitar?
No, me queda mucho de Asia, Asia es gigantísimo, y me queda mucho de Asia, de África. Y yo pienso, ahora me voy para Kenia, en 2 meses me voy para Kenia y Tanzania. Y después quiero irme a Centroamérica para promocionar, para hacer una gira, promocionar mi libro en Centroamérica. Ya que en Asia y África pues se me hace más difícil hacerlo, ya que el libro es en español, ¿no?
Claro. Bueno, sigue la curiosidad en torno al dinero, a la plática, Lina. ¿Mm? Bueno, un momentico. Entonces alguien me escriben desde la ciudad de Medellín y me dice, don Julián, ¿y es que a ella alguien la patrocina? ¿O ella cómo hace para montarse en un avión, en un tren, en un barco, pasar de un país a otro, de Centroamérica a Asia, de Asia a Europa? ¿Cómo hace, Lina?
Excelente pregunta. Entonces, ahí yo decía a Julián que cuando yo creé mi blog, yo empecé a escribir en mi blog, ¿sabes? Pero yo escribía para mi familia y mis amigos. Pero resulta que gracias a las redes sociales, en ese momento Facebook, porque en ese momento Instagram estaba de moda, mi blog se empezó a conocer más y más y más, y más gente empezó a seguirme y a leerme y a leerme. Hasta que varios periodistas me ofrecieron, de revistas y de diarios aquí en Colombia, me ofrecieron escribir crónicas de los lugares que visitaba, y pues yo empezaba a ganar dinero con eso. Así que yo lo hice, empecé a escribir, y claro, eso fue creciendo, y terminé escribiendo durante varios meses a varios medios, y después empecé a escribir para portales web, y mi trabajo empezó a convertirse en escritora de viajes. O sea, yo empecé a ganar dinero escribiendo artículos de mis viajes. Yo escribí artículos para mi familia y mis amigos, pero resulta que cada vez fue ganando más lectores y después más seguidores en las redes sociales, y eso fue ayudándome a que más empresas me contrataran para escribirles, para realizar un viaje y escribirles o hacerles guías de viaje. Después llegó el boom de Instagram. De 2 años para acá, Instagram ha tenido un boom impresionante. Y con el boom de Instagram, gracias a esa red social, varias empresas, como tengo una gran cantidad de seguidores, varias empresas también empezaron a fijarse en lo que yo hacía y empezaron a decirme, quiero que escribas algo sobre mi empresa en tu blog, quiero que hagas un viaje y vengas acá, y por supuesto das publicidad en tu Instagram o cuentas tu experiencia.
Y usted acepta todo eso, pero le dice al empresario, con mucho gusto, pero gire.
Exactamente. Y exacto. Pero algo que yo hago es que yo, mi Instagram, Julia, si me das permiso para decir, mi Instagram es Patoneando también. Y mi Instagram, yo no he querido que sea solo publicidad, porque desde hace 5 o 6 años que yo viajo, yo me he caracterizado porque mis relatos son personales, y es lo que yo vivo, mi experiencia, sea positiva o negativa. Entonces yo no quiero que cuando una empresa me pague, así yo haya tenido una experiencia negativa, yo tenga o me sienta la obligación de escribir algo positivo.
Claro, por, o sea, usted no quiere,
sí. Muy bien.
Por eso usted no quiere que se contamine su escrito, su opinión sobre lo que va a publicar ahí en patoneando.com.
Exactamente, elijo muy bien, porque yo no quiero que lo mío sea a base de publicidad. Así que fue por eso que yo empecé a crear mi emprendimiento, yo me convertí en mi propia jefa, y yo dije, patoneando.com en estos momentos tiene una buena comunidad de lectores, tiene una buena comunidad de seguidores, vamos a hacer algo con esto. y empecé a escribir artículos, empecé a hacer cursos virtuales, empecé a vender mis fotografías y este año empecé a hacer viajes grupales con mujeres. Y este año por fin cumplí el sueño de escribir mi libro, de publicar, porque ya lo había escrito, de publicar mi libro, y eso se ha convertido en mi emprendimiento. Y así es como hoy en día puedo decir que yo vivo viajando. Hoy en día, desde a 2 años para acá. Al principio no era así, al principio era como ya dije antes.
Claro. Lina, de todos esos recorridos, ¿qué país le ha gustado y qué país no le ha gustado?
Uy, mis países favoritos, Sudáfrica. Sudáfrica para mí fue un país que me impresionó bastante. Y Turquía. Turquía me gustó muchísimo también.
Estambul,
preciosa.
Capadocia. Para que pintes de azul las largas noches de invierno.
Me encanta. Exactamente. Y el país, no es que no me haya gustado, pero para mí fue muy difícil, muy, muy difícil estar ahí con India, en la India.
Claro.
Sí me gustó, pero fue un país que puso a prueba todo.
En algún momento, Lina, bueno, le cuento a los oyentes de Nocturna Resiene que estoy hablando con la escritora y la viajera por naturaleza, Lina Maestre. Pero usted, Lina Maestre, la cera, ¿no?
Así es, Lina Maestre, la cera.
Lina Maestre. ¿En Twitter cómo la encuentran?
Patoneando también.
¿Patoneando qué? ¿Cómo se, qué más? ¿No más?
Sí, arroba patoneando, con E, patoneando. O pueden escribir Lina Maestre, patoneando, y en todas partes me encuentran, digamos, en Google o en las redes.
No es patoní, no, es patoneando.
Exacto, con E.
Con E. Lina patoneando, arroba patoneando.
Así es.
Bueno, en Twitter. Lina, ¿en algún momento su vida ha estado en peligro, ha estado en riesgo? ¿Un avión de aterrizaje forzoso? ¿Un barco que está a punto de zozobrar? ¿O la cogió su visita a una ciudad en medio de una balacera, un ataque, un bombardeo? ¿La vida de Lina en algún momento ha estado en riesgo?
Uy, y lo respondo rápido porque no ha estado en riesgo. Ni siquiera tengo que pensarlo. En 5 años y medio que llevo viajando, nunca he tenido un problema. Nunca me han atracado, nunca me he sentido en riesgo que yo diga hasta aquí llegué. No me ha sucedido.
Qué bueno. Como los marineros que tienen un amor en cada puerto. ¿A usted le ha pasado lo mismo? ¿Se ha llegado a enamorar? Hoy me enamoro en la India, mañana en Sudáfrica y luego en cualquier lugar del mundo, ¿o no?
Pudo haber pasado, pero no. No porque me enamoré del mismo.
¿Del francés?
Del francés.
Ah.
Del francés.
Claro que es un amor muy sui generis, ¿no? Porque el francés viene por ahí cada 2 meses, luego se encuentra en la Patagonia, luego y así, ¿no?
Claro, y es que él es fotógrafo de viajes.
Sí.
Entonces, nos entendemos perfectamente.
¿Y usted cree que, dándole la vuelta a todo esto, usted algún día sentará los pies en alguna parte y se irá a vivir con el francés? ¿O no se nunca se ve así formando un hogar?
Yo digo que sí, Julián. Pero, a ver, creo que mi estilo de vida, o sea, yo ahora llevo 5 años viajando y yo no me veo que de pronto en 5 años paro y no vuelvo a viajar más nunca. Yo no me veo así. Lo que yo sí creo es que obviamente si yo conformo un hogar, yo lo que quiero es obviamente seguir viajando. Pero ya los viajes cambiarían. Ya no viajaría de la misma manera, ni me iría a viajar 18 meses de seguido como hice por Sudamérica, sino que iría y volvería. Y yo creo que va a llegar eso en su momento, ¿no? Porque uno no es joven toda la vida, uno no es joven eternamente.
Claro, y eso pasa factura, esos viajes. Lina, a propósito de pasar factura, uno dice, qué bueno viajar. Uy, yo quisiera la vida de Lina, estar viajando, estar montado en un avión. Pero quienes hacen eso, a los 8 días están cansados, no quieren saber de un avión, no quieren ver un aeropuerto a la vuelta de la esquina, ni de un bus, ni un tren, no quieren saber nada y quedarse en su casa. ¿Usted no está cansada de viajar? Eso cansa.
Sí, Claro, y pasa mucho, Julián, y por eso es que hoy en día, yo no sé si tú lo has notado, pero hoy en día se vende la idea de renuncia y lárgate a viajar como si fuera la vida idílica, y a mí me parece eso algo irresponsable, porque primero viajar no es estar de vacaciones constantemente todo el tiempo, viajar cansa y mucho, y segundo, porque no todo el mundo sueña con vivir viajando. No todo el mundo sueña, ese no es el sueño de todo el mundo. Entonces, es vender como esa idea de vende todo, renuncia y lárgate a viajar y no vuelvas más a tu vida de antes. Me parece algo irresponsable, porque viajar cansa y mucho. Y yo, por ejemplo, cuando estaba recorriendo Sudamérica, yo lo recorrí durante 18 meses, yo tuve que hacer pausas largas. Yo, por ejemplo, en Argentina estuve 5 meses. Porque yo necesitaba descansar, mi cuerpo me veía descansar, y al estar cansado no quieres hablar con nadie, estás amargado, no quieres salir de tu cuarto, y lo peor de todo es que empiezas a ver los paisajes y no le encuentras la gracia,
sí.
Como, ay, a este ya lo vi, ay, este se parece a este otro. Cuando llega ese momento es porque tú necesitas hacer una pausa del viaje.
Cuando ya no le encuentras sentido, no le... Que muy bonito el perito moreno. Ah, pero esto ya lo vi otra vez. Ah, se ya pierde la gracia. Claro.
Exacto.
Lina, una canción. Una canción. ¿Cuál puede ser? Una canción que quiera escuchar, sí.
¿Puede ser de Carlos Vives?
Claro, puede ser. Usted escoja.
Es que a mí me encanta Carlos Vives.
¿A usted le encanta Carlos Vives?
Sí. Sí, soy fan y tengo 7 años.
¿Le gustaría quitárselo a Claudia Elena Vázquez?
Uy, está como difícil eso. Además, ya está como mayorcito para mí.
Ah, tan bonita. No, ya es mayorcito para... Me gusta verlo a la distancia.
Sí, a la distancia, y me encanta escucharlo. Me encanta escucharlo y me gusta mucho su alegría.
Y
mucha alegría.
¿Y qué canción de Carlos Vives?
Ay, pensemos rápido. Al filo de tu amor, pongamos esta que es nueva.
Al filo de tu amor.
Bueno, no tan nueva, pero es una...
Sí, sí, sí. Bueno, y eso le iba a preguntar, ¿de qué manera se recrea cuando viaja? ¿Va escuchando música? No sé, ¿lee libros o periódicos?
Escucho música, leo, escribo. Yo tengo una colección de cuadernos de cada lugar que visito. Y como yo viajo con mi computador, yo veo series o películas de vez en cuando estoy muy aburrida, digo, ay no, hoy claro. No voy a sentar a ver películas.
Lina, después de haber viajado, después de haber conocido y sigue conociendo tantos países, tantas ciudades tan lindas, unas, otras, no tanto, ¿le gustaría sentar los pies y quedarse y anclar, tirar anclas en qué ciudad? ¿Quedarse en Colombia o irse al exterior? O aún en especie, uy, vi un rinconcito en Europa que se llama tal, o eso no es posible.
Ay, a ver, yo creo, a mí me gusta mucho el mar, o sea, a mí me gusta mucho lo que tenga que ver con mar, con tranquilidad, con así. Yo creo que sería como un lugar en el Caribe, puede ser, un lugar en el Caribe.
¿Pero en el Caribe colombiano o en las Bahamas o en, no sé, en Aruba, en Bonaire, en Curazao?
Oh, es buena pregunta. Yo creo que un lugar que sea el Caribe, pero que hable en español. Entonces ya esas islas las descarto. No sé. Vamos a decir que por ahora vamos a decir el Caribe colombiano.
Perfecto. Tiene todo el derecho. Lina, escuchándola hablar a usted y la forma tan suelta como lo hace aquí en Nocturna de RCN, ahora me doy cuenta por qué usted conoce tantos amigos, hace tantos amigos. Porque usted es buena conversadora.
Sí, eso me dicen. A mí me gusta hablar con todo el mundo. Y además que lo chévere, Julián, es que cuando viajas tanto, aprendes muchas cosas. Entonces como que tienes hilo para cortar en todas las conversaciones.
Claro, pues imagínese, usted es un libro abierto.
Exacto.
Y llena de experiencias, llena de anécdotas. Pues usted va atrapando a la gente con la conversación.
Sí, la gente se... Y es chévere porque es como que todo el mundo se interesa por ese tema. O sea, no importa qué edad, de qué nacionalidad, Es como alguien que viaja tanto y empiezan a preguntar, y a preguntar, y a preguntar. Y ahí se arma una conversación súper chévere.
Claro. Lina, pues qué placer, qué gusto tenerla hoy en Nocturna RCN, contándonos una forma diferente de ver el mundo, de asumir la vida, como es la de llevar una estera bajo el brazo, una mochila en el hombro y arrancar a pegarle un mordisco a la vida. Yo tenía un buen amigo torero que decía, yo tengo que salir a pegarle un mordisco a la vida. Y se fue precisamente a hacer la vida de torero, pero era sufrida, fuerte, pero al fin y al cabo salió adelante. Lina Maestre, escritora, porque escribió su más reciente libro que se llama El arte de viajar sola. Qué aburrido, Lina.
No, es tan aburrido. De hecho, Julián, no es porque sea yo, ni mejor dicho, que me esté alabando, como dicen en la costa, alábate pollo que mañana te guisan.
Un momentico, no está. Alábate pollo que mañana te guisan.
Decimos en la costa.
No, pues está llena de anécdotas, está llena de dichos. Claro, por eso, Lina, aquí está su Carlos Vives.
Ay, gracias, Julián.
Claro, que tanto le gusta, que tanto lo admira, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, sí.
Nada, ni siquiera hiciste una llamada, me borraste de tus listas en el...